Hello, we are Nassim, Álvaro, Blanca and Ainhoa. Do you know what we are talking about today, Blanca?
No, Ainhoa. What are we going to talk about today?
We will talk about soap operas.
Wow, that sounds interesting, Ainhoa. Nassim, what is a soap opera?
Well, a soap opera is a series of television or radio programs about the lives and problems of a particular group of characters. It is characterized by tangled interpersonal situations and melodramatic or sentimental treatment.
That is the same thing as a drama, right?
Whoa. We should not confuse this with a drama, because they are not the same thing. Soap operas tend to be longer and are more light-hearted and family-appropriate. However, dramas are shorter, more serious, and they may incorporate elements of suspense and tragedy.
What is the origin of soap operas?
I know about that. Soap operas emerged in the United States during the 1930s in the context of radio programs. They followed a serial format with recurring characters, which allows listeners to become involved in complex storylines and follow them over time. They were so successful that they were soon adapted for television in the 1950s.
Why are they called soap operas?
They are called soap operas because they were created as entertainment for the housewives, who spend more time at home and were the ideal audience for cleaning and beauty product companies.
Do any of you know some important actors of soap opera?
Yes, I know one. One of the most important soap opera actors is William Roche. He's an English actor, best known for playing Ken Harlow in ITV soap opera, Coronation Street. Roche is the longest serving cast member in Coronation Street, having appeared in the show continuously since its first broadcast on 9 December 1960. And that's why he holds the Guinness World Record for the longest serving actor in a television soap opera.
But I don't know an example of soap operas. Blanca, do you know any?
Of course I know some. For example, The Young and the Restless, that is an American soap opera that has been on television for many years. It premiered in 1973 on CBS and has been very popular ever since.
And what is the story about?
The story focuses on several rich families who live in a city called Genoa City. Victor Newman is one of the show's most iconic characters. He is a powerful businessman who runs Newman Enterprise, and his life has been marked by romance, rivals and family dramas. He is known for his strong character, his ambition and his complex relationship with his family members and other characters on the show. Other examples are The Bold and the Beautiful General Hospital and Supernatural.
This is good information to know. In conclusion, soap operas are television programs that many people like to watch. They have exciting stories about love and problems between characters. Also, some people think they are simple. Their popularity shows that they are fun away to be distracted and enjoy stories full of feelings. That's all for today. See you next month.
Bye.
¿Qué es la homeopatía? La homeopatía existió desde el siglo XVIII. La medicina de esos tiempos era un tratamiento sin rigor científico, que se compensaba con supersticiones, como las sangrías, que consistía en cortar la piel de un paciente hasta que sangrara y colocar sanguijuelas para que, según ellos, la sangre contaminada por la enfermedad fuera succionada por aquellos animales. Existen varios tratamientos que se reconocieron en aquel entonces, pero cada vez el estado de los enfermos se hacía peor hasta que terminaba en muerte. Esto lo reconoció el médico alemán Samuel Hahnemann, que este, al ver el estado pésimo de sus pacientes, decidió apartarse del trabajo en la medicina y se puso a traducir tratados científicos.
Un día, Hahnemann quiso estudiar sobre por qué la corteza de cinchona curaba la malaria y tomó la sustancia cada día y vio que sentía los síntomas de la enfermedad. Después de eso, empezó a probar más sustancias para ver qué efecto producía y preparaba los remedios, diluyendo la sustancia muchas veces. De ahí surgió la homeopatía. Hahnemann creía que las enfermedades comunes surgían de enfermedades crónicas, que son sora, que sería el picor, sífilis o psicosis, es decir, verrugas, pero de todas ellas, la sora era de las más importantes. era base de enfermedades como la epilepsia, el cáncer y la sordera.
Después de su muerte, la homeopatía cobró fama en todas partes del mundo. Y en 1830, cuando hubo un brote de la enfermedad del cólera, se demostró que los pacientes y los médicos tenían más tasas de mortalidad que los homeópatas. Pero a medida de que el tiempo avanzó, la homeopatía cayó en desuso. La homeopatía se basa en dos creencias. En primer lugar, que lo similar cura lo similar. Y en segundo, que cuanto menor sea la dosis, mayor sea la efectividad. En la teoría de que lo similar cura lo similar, Hahnemann se basó en un solo remedio para verificar su teoría. La cinchona le dio síntomas similares a la malaria, mientras que esta le curaba. Pero hoy sabemos que lo que cura la malaria es la quinina que tiene la cinchona. Pero a muchas personas que tomaban la quinina no sentían los síntomas, solo algunas los sentían, que eran hipersensibles a la quinina. Es decir, que Hahnemann era hipersensible a la quinina, al igual que las medicinas tienen mecanismos de acción completamente complejos en el cuerpo. Entonces, decir que lo similar cura lo similar sería un hecho erróneo.
La segunda teoría era para hacer el remedio. Se debía de tomar un mililitro de la sustancia activa en 99 mililitros de agua o en otro diluyente. Esto es una dilución CH centesimal de Hahnemann en 99 mililitros de agua, hasta la duodécima vez que ésta se diluye, que ya no queda ninguna molécula sin ninguna de las sustancias activas. Los médicos homeopáticos agitan la sustancia en los mililitros de agua para dejar una especie de huella en el agua, pero podría funcionar, pero no sabemos cómo. Es decir, que ni los médicos homeopáticos saben cómo funciona. Muchas universidades de medicina importantes determinan que no hay evidencia que apruebe la homeopatía, más allá del efecto placebo.
Bienvenidos a Radio Atómica, el programa del IES María de Molina de Madrid, donde entrevistaremos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. En este episodio tenemos con nosotros a Enrique Álvarez, doctor en Oceanografía de Físicas que trabaja en una institución internacional llamada Mercator Ocean.
Descubriremos los secretos de esta rama de la ciencia tan interesantes que incluye la observación y predicción de fenómenos marinos como las corrientes, las mareas, el nivel del mar.
Prepárense para una conversación que les hará conocer los misterios más profundos de las aguas de nuestro planeta. ¡Comenzamos!
Buenos días, Enrique. Es un honor para nosotros poder entrevistarte.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Hola.
Antes de hacerte las preguntas, cuéntanos en qué consiste tu trabajo.
Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en una institución que se llama Mercator Ocean International. Es una institución que tiene sede en Francia, aunque yo trabajo desde Madrid. Y en realidad trabajo coordinando un centro, lo que se llama un centro de colaboración de la década de los océanos. La década de los océanos es una iniciativa de la UNESCO que pretende promover durante esta década desarrollos científicos para tener el océano que nosotros deseamos tener, un océano limpio, un océano saludable, un océano que sirva bien a la humanidad y que tenga un buen equilibrio ecológico. De hecho, el lema de la década es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Entonces, yo dentro de este centro que estoy coordinando, que se llama Ocean Prediction Decade Collaborative Center, en inglés, el Centro de Colaboración de la Década de Predicción Marina, lo que pretendemos es promover que estas técnicas de predicción marina se extiendan a lo largo de todo el mundo, de forma que zonas que ahora no se benefician de ellas en el planeta, pues puedan en el futuro beneficiarse de la predicción marina. Cuando digo predicción marina me refiero a todo tipo de predicciones, oleaje, nivel del mar, predicciones que sirvan para dar soporte, ayuda a las pesquerías, de biología, etcétera, etcétera. Todos esos temas.
Ahora sí, vamos con la primera pregunta. ¿Qué hay que estudiar para poder dedicarse a la oceanografía?
La oceanografía quizá es una palabra demasiado amplia, porque uno puede ser oceanógrafo físico, como es mi caso, que me dedico a estudiar la física de los océanos, mareas, nivel del mar, tsunamis, corrientes, todas estas cosas, pero también uno se puede dedicar a la biología marina y también es un oceanógrafo, más estudiando tiburones, estudiando ballenas. Entonces depende un poco de lo que uno, de cuál sea la pasión de uno. Todo eso al final se relaciona y además muy bonito cuando las dos cosas se relacionan. Pero el típico acceso para, por ejemplo, un oceanógrafo físico puede ser hacer físicas o hacer ciencias del mar, y para un biólogo marino puede ser, por ejemplo, hacer biología. También ciencias del mar. Ciencias del mar es un poco multidisciplinaria, te puede llevar a un sitio o al otro. Y para un oceanógrafo físico quizá lo más adecuado sea estudiar físicas. Pero bueno, hay excelentes oceanógrafos físicos que han hecho otras carreras, como ciencias del mar o ingenierías incluso.
¿Puede el cambio climático afectar a los fenómenos marinos?
Oh, sí, claro. El cambio climático está impactando en los océanos. Los océanos son como nuestro gran almacén de muchas cosas, entre otras cosas de carbono, que ya sabéis que el CO2 es la mayor fuente del cambio climático, y también directamente de calor. Almacenan mucho calor. De hecho, el cambio climático sería mucho más severo para nosotros si no estuvieran los océanos ahí para amortiguarlo y para absorber mucho del impacto en términos de calor que está absorbiendo y en términos de CO2 que está absorbiendo. Pero claro, todo eso tiene una capacidad de almacenamiento gigantesca, pero no es infinita. Y el océano ya está sufriendo las consecuencias. Estamos viendo un Mediterráneo más caliente que nunca, estamos viendo los océanos subir la temperatura, subir el nivel del mar. La absorción del CO2 significa que el agua se hace más ácida, se acidifican, y eso significa que la vida sufre. Por ejemplo, los corales son dañados por un proceso que se llama el blanqueo de los corales. Hay un montón de implicaciones en la biología marítima. Las especies se están desplazando de una zona a otra porque al calentarse zonas que antes eran frías, pues las especies más tropicales pueden ir a esas zonas más calientes. Por ejemplo, estamos viendo invasiones de medusas en las costas españolas. Claro, con las aguas calientes, las medusas que antes estaban en aguas más tropicales pueden subir e invadir zonas donde antes no podían vivir. O sea que el impacto es múltiple y es complicado y duro.
Y para acabar, Enrique, si pudieras darle un consejo a tu yo adolescente, ¿cuál sería?
No, es una buena pregunta esa. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Supongo que sería, no te preocupes, va a salir todo bien. Yo creo que ese sería el consejo. Quizá sigue trabajando como lo estás haciendo y no te preocupes y no te estreses y no tengas prisa, que todo va a salir bien. Ese sería el consejo que le daría.
Pues qué inspirador, la verdad. Hasta aquí la entrevista con Enrique. Muchísimas gracias por haber venido.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y a ti, escuchante, gracias por sintonizar Radio Atómica. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.